Hoy el tema, las soluciones del 5G también y protecciones. Soluciones y protecciones es el vídeo de hoy. Pero antes de empezar, recordad que aquí arriba tenéis este enlace. Cópienlo y péguenlo en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, para avisar de que estamos en directo haciendo un vídeo hablando de soluciones del 5G y podrán tener el enlace también para verlo de aquí a un ratito si no quieren verlo ahora. No pueden porque están trabajando o están comiendo. Luego también deciros que estamos transmitiendo ahora mismo en Twitch, en Odyssey, en YouTube y en Facebook simultáneamente en 8 canales a la vez. Y nada, espero que le deis al like a la campanilla a los de YouTube, os suscribáis y así nos llegue el aviso de cualquier momento que estamos haciendo un directo. Pues tenemos aquí a Joan Carles. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, aquí andamos, por tierras malagueñas.
Anda, ¿estás en Andalucía? ¿Cuántos grados?
No, pues se está bien, la verdad. Hace calorcito, evidentemente, pero por las mañanas hay que refrescar, vamos, como en todos lados.
Aquí estamos ahora a 25 grados, imagínate.
Bueno, aquí estamos un poquito más, creo.
Sí, bueno, en Andalucía se sabe, allí has ido ya a comer el espeto.
Sí, exacto.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces por ahí? ¿Un congreso, una conferencia o estás de vacaciones?
No, trabajando, ayudando a la gente y, bueno, compartiendo soluciones y protecciones y, bueno, ahí andamos.
Ahí está. Ya sabéis que si os vais a cambiar de casa o queréis saber si vuestra casa tiene contaminación electromagnética, pues lo llamáis a Joan Carles. Y si estáis en América y decís, hombre, que Joan Carles está en España, pues montáis un grupito para hacer cositas por allí, también se va, porque yo lo he visto que se va para todas partes del planeta donde lo llaman. Me gusta, como a mí viajar. Juan Carles, tú no tienes problemas, ¿verdad?, para viajar. Test de antígenos y fiesta, ¿no?
No, la verdad que no hay ningún tipo de problema. He estado pendiente de lo que estabais hablando anteriormente y la verdad es que pegas, si tú cumples los protocolos que están existentes, no tienes, y lo que dices tú de el escupitajo, entre comillas, es mejor que te metan allí la baqueta, pues la verdad, no hay ningún problema. Yo pensaba que era más complicado, pero me he quedado bastante sorpreso y parece que los problemas han sido aquí, en el país en cuestión, ¿no? Pero bueno, de momento estamos funcionando, como dice aquel, ¿no? A ver si vamos a esta nueva normalidad, a ver cómo aparenta, ¿no? O cómo se desarrolla. Pero de momento tenemos que empezar ya porque la gente, la verdad que hay gente que lo está pasando muy mal y tenemos que estar, ayudar y empezar a producir y a tener un poco de expectativas porque ahora no puedes hacer planes, no sabes lo que va a pasar el mes que viene. Y encima muchos medios te ponen el miedo en el corazón que va a venir la 74 ola o no sé qué. Y bueno, y la verdad es que yo ya no miro esos tipos de noticieros.
Yo cuando tengo que viajar, viajo y me da igual lo que digan. Porque ellos van a inventar cualquier cosa para que no viajes. Entonces lo que hay que hacer es viajar. Si ellos te dicen que no, tú que sí. Si total,
además, que viajar es sano. Tú lo sabes, que viajar es sano. O sea,
es que aparte de que sales de casa y cambias un poco de aires, el hecho de conocer otras culturas, su gastronomía, sus gentes, eso aporta mucho para esa mente inconsciente que quiere disfrutar, que el alma todavía es joven y siente como un niño que tiene que descubrir el mundo.
Exactamente. Quedarse en su casa. Ahí es.
Por aquí uno dice, me fastidia darle mi ADN, pues si tu ADN lo pueden coger desde un vaso, de un pelo que se te cae. Venga, hombre, familia, no seas tan conspiranoico. Hay que ser un poco más alegre y vivir la vida.
Exactamente.
Joan Carles. Vamos por ello, vamos por esas protecciones y soluciones.
Bueno, sí, la verdad es que, como bien sabes, ya tenemos a los políticos para que nos asusten, ¿no? Y lo que necesitamos los seres humanos son soluciones, ¿no? Que nos aporten, digamos, ya está bien de tanto de que vamos a morir o que vamos esto. Oye, al final, de 4 días que vivimos en este planeta, pues no sé, vivir lo mejor posible, ¿no? Con los tuyos, con los amigos, que prácticamente parece que hoy que se haya perdido, parece que todo el mundo está encabronado y no sé, pues hay que recuperar eso. ¿Y cómo hay que recuperar eso? Pues dando luces al final del túnel, dando soluciones y esas protecciones. Por eso en lo que está cayendo hoy, porque yo estoy viendo un montón de canales que hay por ahí, que bueno, que digamos, micropartículas que se van a activar por nanosatélites que te pondrán dentro de un vaso de agua y con una antena que pasará con un coche del servicio secreto se te va a activar y tal. Y yo digo, ¿en serio que tenemos que buscar tan rebuscado el tema de ciencia ficción? Pero sí que lo que vamos a hacer es lo que el día a día, que el día a día es lo que parece que no, pero siempre estamos mirando que el de enfrente o el de más allá pues me va a hacer cosas y resulta que en tu casa están entrando dispositivos que desconocemos y que prácticamente nos están haciendo la piel, nunca mejor dicho. El Internet de las cosas, ahora estaba hojeando un catálogo de... ¿cómo se llama? De Bauhaus, ¿no? Esa multinacional de que tú vas allí y compras de todo y acabo de ver lo que no había visto nunca y eso es el Internet de las cosas. Son radiadores eléctricos que están conectados al Bluetooth, van por Wi-Fi, están conectados con el Bluetooth del móvil. O sea, tú imagínate, ya sabes tú que los radiadores eléctricos tienen, los seres humanos tenemos la tendencia de pegárnoslos al lado de nuestro cuerpo. Ahora imagínate que estás durmiendo con el de esto y encima tienes una antena Wi-Fi en el mismo radiador. O sea, ¿en serio que tenemos? Pero claro, como esto se vende, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil y claro, ahora con el 5G, pues esto también se podía hacer con el 4G, pero parece que el 5G atraiga más de esto, ¿no? Y las fábricas, claro, tienen que vender. ¿Cómo lo van a vender? Pues con algo que ponga el símbolo del Wi-Fi o del Bluetooth, ¿no? Porque todo el mundo está preocupado por el Wi-Fi, pero el Bluetooth está entrando a saco en las vidas de todos. Vale, a partir de aquí, en este caso el wifi, pues lo estamos teniendo muy pegadito a nuestro cuerpo, ¿vale? Y esto es preocupante, porque como bien tú sabes y nuestros oyentes saben, la contaminación electromagnética es distancia. Cuanto más distancia pongas entre la fuente de emisión y tú, pues más seguro vas a estar. Pero hoy en día estos espacios de emisión cada vez se están acortando más, porque todo va a estar sensorizado, todo va a estar, digamos, con pequeñitas antenas que dicen, ah, que son pequeñitas. No, pero es que no es el problema que sean pequeñitas. Es que tendrá 100 antenitas de esas pequeñas, que al final hacen un antenote. Esto es una cosa de matemáticas. Y al final, pues claro, no habrá ninguna habitación de tu piso que te puedas escapar con toda esta clase de dispositivos. Porque estamos hablando del robot de cocina, ¿no? El famoso robot de cocina que ahora me lo han puesto también con Wi-Fi, porque te trae las recetas en Internet en directo, claro, a través del móvil. La bombilla Wi-Fi que tienes encima de la habitación, porque claro, tienes una cita romántica con la novia y tú vas cambiando la lucecita y vas poniendo música, que las últimas que he visto. Cada bombilla lleva una antena de estas, ¿vale? A partir de aquí entramos, que es en el comedor. Ahí en el comedor ya, en la sala de estar o en el comedor, tenemos nuestro pedazo de televisión que tiene la mayoría de gente, que lo tenemos conectado a diferentes dispositivos de televisión por cable y hasta de Internet. Y muchos tienen conectado, que me he dado cuenta que eso es un problema desconocido. También es algo, pues, sería para mundo desconocido, porque la gente se conecta por cable, pero sigue emitiendo en Wi-Fi. O sea, es una cosa que no entenderé nunca, porque no nos preocupamos de cómo funcionan nuestras cosas. Pero claro, como uno va con el equipo y va haciendo diagnósticos de las viviendas, te das dando cuenta, ah, pues no lo sabía. A mí el técnico me lo clocó. Ahí está, me lo clocó porque es una reducción de costes. Y al final me van sumando toda una serie de problemas que normalmente ese televisor siempre da a una habitación donde está durmiendo alguien. Y me he encontrado con televisores que estando en stand-by siguen emitiendo en modo Wi-Fi, sobre todo la marca Samsung. Y claro, esto no deja de ser un problema creciente en casi todas las habitaciones y pisos y oficinas que uno va visitando y al final lo que hay que hacer es enumerar eso, qué es lo que tienes, cambiar unos dispositivos que son muy agresivos, aunque te hacen la vida bonita y emite muchas luces por la noche, porque uno de los problemas que estoy encontrándome en muchas casas, que la mayoría de dispositivos de estos, todos llevan unas luces LED de color azul, muy bonitas, pero que si te quedas mirándolas fijamente, igual entras en la quinta dimensión, porque te destroza la vista de los fogonazos que te mete, ¿no? Ostras, todo esto son, digamos, contaminaciones lumínicas, contaminaciones de otro tipo que engrosaban todo lo que tenemos, resulta pues que prácticamente estamos teniendo una casa tóxica. Lo digo así, claro. Ya no digo en contaminación electromagnética, porque hoy en día también sabes tú que la mayoría de construcciones ya no se utiliza el cemento, se utiliza siliconas y pegamentos, porque es la construcción del siglo XXI. Todo va con la base de silicona y pegamentos. Y eso, como tú bien sabes, te lo comes por la noche, cuando tú estás respirando. O sea que os recomiendo que vayáis metiendo plantas que se comen el formaldehído, que se comen toda clase de tóxicos, porque si no, es que nos estamos marchitando, porque primero las casas no transpiran. Me acuerdo yo, mi abuela, en paz descanse, la mujer tenía una pasión por ventilar. Por la mañana abría, pero es que ahora por la mañana no puedes ventilar porque de tanto tráfico que hay, te está entrando todo ahí. Tienes que ventilar a horas, digamos, tempestuosas, ¿no? Pero hay que ventilar. Es que no ventilamos. Nos están enseñando a que tenemos que tener la casa hermética con el aire acondicionado y todas las partículas que están en suspensión, al final acaba entrándonos, curiosamente, en lo que nos está afectando con esto que estamos llevando ahora, que es todo esto, que todas estas enfermedades pulmonares, muchas vienen por la contaminación atmosférica y de otras causas que se ocultan por ahí para no destapar, nunca mejor dicho, otros problemas de otros lobbies, ¿de acuerdo? Como puede ser la contaminación atmosférica. Por eso, como puedes decir, tenemos ahí todo un surtido para ilustrar aquí a todos. Pero bueno, vamos a centrarnos en el anunciado para buscar las soluciones que podemos encontrar sin que nosotros sepamos nada de este mundo, que como ya digo, no es que sea complejo, es bastante entrecruzado más que nada, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es observar. Y siempre me ciño a mi abuelo también, que cuando él quería comprar un terreno, lo primero que hacía, se pasaba toda una mañana subido en un pequeño cerro, en una pequeña montículo, y observaba todo lo que había alrededor. Y él sabía qué pájaros venían allí, y una vez le dije, digo, ah, pues mira, este terreno lo podemos comprar porque no crece hierba. Me pegó un cachete en la cabeza porque lo primero que me dijo, dice, pero si no crece nada es porque ahí no va a crecer nada. O sea, tú quieres que no haya hierba para no trabajar menos. Dice, pues es que tiene que haber abundante hierba y abundante maleza para comprar un buen terreno, porque eso quiere decir que hay muy buena, digamos, eso. Pues cuando estamos en casa, lo primero que tenemos que hacer es sentir. Una de las cosas que hemos perdido el ser humano, aparte de que vamos cortocircuitados y no hacemos tierra, es que no captamos las vibraciones de todos estos tóxicos que estamos a nombrar. Por ejemplo, el tema de un wifi, lo primero que te da es como un dolor aquí en la sien, ¿vale? Es que cuando lo llevas, sobre todo, lo digo a los oyentes que lo prueben, que dejen un fin de semana aquello cuando se estén durmiendo toda la noche, que apaguen el wifi y por la mañana que lo enciendan todo de golpe. Lo primero que van a notar va a ser como una presión aquí en la sien y esto es el wifi que está actuando, ¿de acuerdo? Pero como tenemos tantos ruidos en nuestro alrededor, no somos capaces de separar o de intentar, digamos, averiguar qué es lo que nos está pasando. Si pudiéramos hacer eso, bueno, es que lo hemos perdido, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir averiguando qué es lo que nos está, digamos, porque hay gente que le preguntas, oye, mira, yo aquí no puedo estar. Yo me siento aquí en esta sillón de descanso donde leo yo y tal, y cuando llevo un rato, pues me encuentro fatal. Bueno, pues ahí hay una señal de que hay algo que te está funcionando. Pero esto le pasa a gente, no a toda. Porque hay gente más sensible o gente que tiene la percepción que, digamos, que lo siente más pronto. No quiere decir que al otro no le afecte. Lo que pasa es que incluso por la genética o por lo que fuere, pues digamos que nosotros mismos con el tiempo, pues igual esa exposición se nos vuelve crónica de golpe. Y en cambio esa persona que ha ido tomando esas precauciones porque dice, ostras, que aquí... Yo, de verdad, que aquí hay algo que me está molestando, que me está, digamos, desmejorando la salud. Es porque hay algo, ¿no? La gente nos inventa cosas, ¿de acuerdo? Y esto es una de las cosas que le pasa a muchísima gente. Le pasa que a veces esto lo vas a contar al médico y lo primero que te manda es al psiquiátrico. Porque el protocolo que hay en este país es todo tema de psiquiatría. O sea, tú no le puedes decir a un a un doctor, oye, mire, que yo no, ah, no, no, mire, yo le doy un volante para que se vaya a ver al psiquiatra y le hable de este tema. Bueno, es que no me estás dando una solución, me estás condenando. Pero si hay tantas personas que le pasan todo esto, llega un momento que estas personas ya no irán con esa premisa a ese profesional, porque lo más normal es que lo mande para, lo derive a un sitio donde nadie quiere ir, ¿no? Porque al final es tomar drogas legales, que al final acabas durmiéndote por la calle, porque al final, claro, si te sedan, pues claro, ya no captas nada, te da igual lo que tengas al lado. Bueno, pues volviendo otra vez a lo de antes, lo que tenemos que ir haciendo es mirar, observar nuestro alrededor, qué dispositivos tenemos ahí. Simplemente echar una foto a un dispositivo y ponerla en internet, ¿de acuerdo? Ese dispositivo, y ahí saldrá, en esa foto te identificará qué es lo que estás viendo. Puede ser una antena de telefonía, puede ser una antena de radioaficionado, puede ser una antena parabólica que te dirá que solo recibe. Las antenas parabólicas y las antenas de televisión no emiten ningún tipo de radiación electromagnética, al contrario, ellos solo reciben. O sea, es una antena para ver, para visionar, ¿vale? Mucha gente se cree que por ahí también hay radiación, y en este caso no lo es. Que no confundamos con las antenas, digamos, de satelitales o que están conectadas, WiMAX, que están conectadas a otras antenas que se parecen mucho a las antenas parabólicas. Pero que todo esto es muy importante saber qué es lo que tenemos. Ahora, por desgracia, lo que se está aumentando mucho, porque en este país vamos buscando siempre echar la ley y echar la trampa, está aumentando mucho el tema clandestino de antenas y servicios wifi sin que nadie lo sepa, y todo el mundo, digamos, asiente con la cabeza, porque claro, es muy barato. Claro, como es pirata, pues un vecino pone una antena y empiezan a salir champiñones a la antena. ¿Por qué? Porque está poniendo montones de repetidores que están dando servicio a otros vecinos, y resulta que los vecinos que viven en ese bloque resulta que tienen dolores de cabeza y no saben por qué les viene. Pues hay que ir mirando qué es lo que tenemos, porque están creciendo los, digamos, los elementos que emiten radiaciones en los tejados de nuestras casas. O sea, que la gente suba al tejado, ¿eh? Que hay gente que no ha pisado el tejado de su casa jamás. O sea, el bloque de pisos, ¿no? Que suba arriba y vea lo que hay. Y la verdad dirá, ¿y esto qué es?, ¿no? Y se va enterando de muchísimas cosas. Pues esto es una de las cosas que se tendría que hacer para saber qué es lo que tenemos. Una vez identificado esto, pasamos ya a, digamos, al interior de nuestra vivienda. En nuestro interior de la vivienda vamos a enumerar en un momento cuáles son las fuentes, digamos, que emiten más radiación dentro de una vivienda. En este caso sería el horno microondas, pero como solo funciona una media de unos 26 minutos al día, quien lo utilice, evidentemente, pues la verdad no hay que ponerle mucho de eso. Además, tiene una campanita que te suena cuando ya está hecha la comida y la gente aparece. Pero cuando está funcionando no hay que estar ahí al lado. O sea, es una cosa, no es un horno. La gente se cree que es un horno y hay muchos que miran por la ventanita, ¿vale? Aparte que cocinar en un microondas, la cocina sabe a rayos. La gente nada más lo utiliza para calentar. Y luego una de las cosas que hace muy mal es que lo mete con plástico incluido dentro. Que luego se mezclan los vapores en caliente, de las moléculas que calienta de dentro hacia afuera, lo mezcla con los tóxicos de los plásticos, aunque te dicen que son plásticos alimentarios y tal, pero como ya no te puedes creer nada de estos lobbies, que lo único que te hacen es cumplir la normativa y ya está, la prevención ya la pones tú, pues al final pues son otros tóxicos que te vas incorporando a tu cuerpo. Por eso el microondas, pues los que ya conocemos este tema, normalmente el microondas acaba funcionando como una utilidad que me comentó una persona que lo utiliza como armario para especias. Él lo tiene desconectado, pero como es hermético, lo pone ahí adentro, no hay humedad, no hay nada, y tiene las especias para cocinar y las tiene metidas dentro del microondas, apagado como si fuera un armario. Ya, le encontré una muy buena utilidad. Después, a partir de ahí, ya entramos en un elemento, digamos, porque el microondas, como sabéis, y los que no sepan, pues os lo voy a comentar, funciona a 2,45 gigahercios, que es el, digamos, el wifi que teníamos antes, y el microondas tenía la misma frecuencia y a veces creaba interferencias. Por eso ahora nos han metido un wifi industrial, el mal llamado 5G, que muchos dicen, no, tengo un wifi 5G. No es un wifi 5G, es un wifi a 5 gigahercios. Eso que quede claro, porque no alimentemos conspiraciones que no existen. A partir de ahí, el wifi es un elemento creado para reducir costes a las empresas de telecomunicaciones, porque de esta manera no tienen un mantenimiento de línea, todo lo hacen a través de la operadora, que al final acaban viniendo, si te pones muy pesado y no, porque pierdes el tiempo hablando con una operadora, un par de horas ahí hablando por teléfono, y al final te tiene que mandar el técnico porque ni ella ni tú os habéis aclarado. Pero daros cuenta que el wifi se creó simplemente porque movías una mesa o movías cualquier cosa, se caía el cable y ya estaba la persona llamando al técnico que viniera, porque no tengo internet, porque claro, yo no tengo que saber cómo se hace, ¿no? Ya vende al técnico, que para eso le pago. Pues ahora, pues imagínate que le pasen a 10.000 personas a la vez, pues claro, para eso es una derrama para una empresa muy grande. Y el wifi, que estaba concentrado en empresas, en oficinas, donde uno venía con un dispositivo que era una BlackBerry, no sé si os acordáis de ese dispositivo que iba con teclas, y ese era el teléfono del comercial de turno de la época, y ahí descargaba todos sus contratos a través del wifi de ese global, que era una sala muy grande, que era una fábrica diáfana, y un iluminado dijo, ¡hala! El wifi lo podemos pasar a los hogares, porque los hogares no había, todo estaba cableado, no había wifi. Y dijeron, vamos a ahorrarnos esta lacra de enviar de tantos técnicos, y la reducción de costos es meter el wifi en las casas y sobre todo en los colegios. A partir de aquí se extendió como la pólvora, porque fue una bicoca, y a partir de ahí pues se redujo mucho las pérdidas de movimiento por técnicos, ¿no? Y también se redujeron las personas que iban en furgoneta a repararte ese internet. O sea, para que veamos cómo se han introducido las radiaciones simplemente por una reducción de costes de un lobby poderoso como es el de telecomunicaciones. O sea, y nos han puesto y te dicen, no, pero no te preocupes que esto no afecta a la salud. Ostras, no afecta a la salud, pues hay suficientemente estudios, hay más de 144 donde te dicen que hay incluso con daños en la rotura de la hebra del ADN. Si ya simplemente con dos estudios ya tendrías que pensar que aquí hay algo. O sea, ya tenías que tomar el principio de precaución. Pues imagínate con 144 estudios, todos de personas diferentes. Pues dijeras, si fuera de una sola persona dirías, oye, aquí hay un interés. Pero no. Pues ellos siguen metiéndonos esto y el wifi cada día se está, eso sí que se está inoculando, pero de una manera muy bárbara. Y hoy en día prácticamente hay cosas que solo funcionan vía wifi. No pueden funcionar ni por cable. ¿Por qué? Porque ya es la premisa. Ya te dicen que no. Y luego le preguntas a una persona y dice, no, es que te vamos a cablear, te vamos a poner cable para que te conectes a internet. Ah, ¿me vas a quitar el wifi? Oye, pues qué cabrón, no, me vas a cortar a mí todo mi entretenimiento. Cuando le explicas que el wifi es un sistema y no el medio natural, que sería el cable, esa persona despierta, abre los ojos y dice, ¿en serio? Y eso son las soluciones, la fibra óptica plástica, que es poner un cable muy fino sin hacer obras, utilizando la red eléctrica que está por dentro de las paredes, que es compatible porque es luz, y lo podemos llevar a cualquier habitación de la casa. Y lo bueno que para en lugares donde hay muy pocos megas, el mega que te entra por el router y el mega que te entra en la última habitación de una casa de 200 metros cuadrados es la misma. En cambio, con los wifi, los repetidores que vas poniendo más repetidores, y al final tienes una velocidad que vamos, que yendo en taca-taca va más deprisa que el wifi que te llega. Por eso me vengo a referir que te dicen que el wifi es la solución, que el wifi es, lo único que estás haciendo es llenando la vivienda de antenas, de dispositivos, pudiendo tener una velocidad increíble. Luego, cuando la gente le dices, que tú ya sabes, lo hemos hablado aquí muchas veces, que podemos conectar el teléfono móvil, el smartphone, que por cierto, acabo de poner un estudio de Irán, muy fresco, hace prácticamente, hace pocos días que lo han publicado, en el cual recomiendan taxativamente separar el smartphone de la pelvis, porque la pérdida de espermatozoides es tan brutal que prácticamente se están preocupando por los efectos que tendrá en la natalidad. Yo creo que el propio ser humano se está extinguiendo o está colaborando para que el planeta no crezca en gente, porque vamos, a este paso no habrá problemas de, digamos, de población, ¿no? Pero recomiendan, o sea, taxativamente separar el teléfono, o sea, todos los que nos ponemos el teléfono smartphone o un teléfono normal y corriente en el bolsillo del pantalón, tanto detrás como delante, la pérdida de espermatozoides, del daño que le hace, aparte de la pérdida, es total. Y ellos recomiendan que se lleve en la mochila o se lleve en un bolso o no se lleve, o en modo avión. O sea, esto ya es una alarma, pues, como para decir, oye, señores, que no se están vendiendo. Al menos pongan como en el tabaco, que aquí causa, no sé, que dibujen aquí algo para que la gente tome conciencia. No, eso no lo vamos a ver. Solo está en California, en la ciudad de Berkeley. O sea, me vengo a referir que, y tuvieron muchos problemas porque se lo querían quitar. O sea, imagínate tú que vas a comprar un teléfono móvil y te sale allí un feto mal formado o un tío con cáncer, un tumor cerebral o lo que sea. Pues tú ya te lo piensas. Pues hay suficientes razones como para hacer esto. Pues imagínate cómo está el percal.
Joan Carles, una pregunta te iba a hacer yo con esto que estás comentando ahora. ¿Habría un sistema de señal Wi-Fi, Bluetooth o señal que emite el móvil que no radiara a los seres humanos, como si fuera una emisión de radio, para que lo entendamos? ¿Se podría hacer otro sistema?
Sí, lo que pasa es que no iríamos muy lejos. Tendríamos que ir al tema del walkie-talkie, ¿vale? Sería el sistema de radio, pero el problema está en que la fuente la emites tú, la antena la tienes tú en tu propio dispositivo, ¿vale? Y al final tienes tú las antenas pegadas. De momento no hay nada, están estudiando porque ellos ya llevan la manera, porque claro, se han metido en este embolado y saben que esto es nocivo y están buscando soluciones. Pero es que el problema es el campo magnético dentro de las microondas. Pero si tú sacas el campo magnético, no puedes emitir. Por eso me vengo a referir que es como una brasa. Yo me fricciono las manos y envío una energía como si fuera dragón, bola de dragón, ¿me entiendes? Envío la bola esa de lejos, pero necesito una fricción, necesito una energía para enviar eso. Si yo estoy cerca de esa fuente de energía, me voy a quemar. Pero si estoy lejos, notaré el calor y me llegará cobertura y podré llamar. Date cuenta que en la naturaleza tenemos 0,00001 microvatio por metro cuadrado, podemos llamar por teléfono. Lo que pasa es que necesitaríamos 38 millones de antenas pequeñitas, ¿vale?, para poder llamar. Lo que quieren intentar hacer ahora es que nuestros teléfonos sean una propia antena, que no haya antenas en los tejados, sino que cuando nos crucemos por la calle, la tecnología 5G va a permitir esto, ¿eh? Ojo. O sea, que nadie se asuste, ¿eh? Esto es una cosa que todavía se está... Pero bueno, también puede ser preocupante porque yo me cruzaré... O sea, el problema va a estar cuando yo esté en el campo, que no me cruzo con nadie y no voy a poder comunicarme con nadie porque no va a haber nadie. Pero si estoy, por ejemplo, por la Gran Vía o estoy por las Ramblas de Barcelona y tal, pues estaré súper comunicado y no estaré tan irradiado porque las antenas serán muy pequeñas. No sé si me explico por dónde voy. Sí, sí. Y claro, es un tema muy complejo que ellos, igual que nosotros, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Pero el panorama, prácticamente ahora el panorama es que estamos en un impasse de que lo que viene ahora prácticamente no es, digamos muy, muy fuerte la radiación o que no, nos vamos a desmayar por las calles. Pero lo que sí que vamos a tener es tantos puntos de elementos que irradian, como pueden ser teléfonos, como pueden ser todos los dispositivos de Internet de las cosas, porque lo digo, la gente está muy preocupada por las antenas. Sí, que es un problema que la tenga delante, evidentemente, pero que busquen, que tecleen en Internet qué es el llamado Internet de las cosas, ¿vale? Que lo busquen. y verán que hay toda clase de dispositivos, ¿eh? Como tampones que se ponen las mujeres, que lo hemos hablado alguna vez en algún programa, que los coreanos han inventado un tampón que te avisa por móvil si el tampón está lleno y te lo tienes que cambiar. Yo creo que no sé, es que ya es para tomarse esto ya, o unos pañales donde te analiza el popó que hace el niño por si tiene alguna enfermedad y que puedas llamar al médico. O sea, ¿en serio que hace falta todo esto? Por eso Internet de las Cosas es poder lucrativo de este tema, ¿vale? Y claro, a partir de ahí, pues lo que viene, pues no es nada halagüeño. Si ahora ponen en el catálogo de Bauhaus que acabo de comentar, he visto estos radiadores por Wi-Fi, no me quiero asustar este día que viene el, ¿cómo se llama? El viernes este de que se va a hacer aquí la gran venta masiva antes de que se colapse China y tal.
Black Friday ese.
Sí, el Black Friday, que no saben si es una discoteca o es una tienda, pero muchos están como perdidos. O sea, no sé, pero es que llegará un momento que nos tenemos que plantear, primero nos tenemos que plantear que si de verdad hace falta en estas cosas. Y otra será, esto es lo que quiero yo para mi familia, porque lo que habría que saber, que si la gente conoce lo que produce todo esto. Porque está muy bien que yo con el móvil pueda encender cualquier foco o pueda encender cualquier maquinita o cualquier dispositivo, pero eso tiene unas consecuencias. Si el estudio iraní te dice que te separes el teléfono móvil de la pelvis, oye, pues al final lo tendrás que encerrar en una caja de Faraday, porque resulta que puedes activar hasta un motor termonuclear a este paso. O sea, da miedo lo que viene. Pero yo, más que nada, es por el tema de la masificación. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a poner un poquito de mano de santo aquí, ¿no? Hoy tenemos...
La famosa jaula Faraday de móvil, ¿no?
Sí, la famosa jaula de Faraday, que simplemente también, estas son unas, pero también las bolsas de patatas metalizadas también sirven.
Sí. O sea
que, pero claro, no vas a ir con una bolsa de patatas por la calle, que hay muchos que conozco que van, ¿no? Pero bueno, me vengo a referir que simplemente con una caja de galletas que tengamos en casa de esas antiguas, tú pones ahí el teléfono móvil y el teléfono móvil muere ahí adentro hasta que tú lo vuelves a abrir y lo saques. Es como si lo castigaras, ¿de acuerdo? Me vengo a referir que cualquier objeto metálico puesto delante entre la fuente y tú ya no te llega a esa radiación. Imaginaos qué fácil es. Lo que pasa es que, claro, si tienes muchísimas fuentes es muy complicado el poder proceder, ¿no? Pero volviendo otra vez al tema del Wi-Fi, es que ahora el Wi-Fi tenemos el router, con los routers nuevos ya vienen con 6 antenas, ¿vale?
Bueno.
¿Por qué? Porque necesitamos conectividad, claro. ¡No tengo internet! Pues ahora ya, no te preocupes, te metemos 6 antenas y así ya tendrás internet siempre. Y ya no tienes que mover el... No, porque tienes mala ubicación, el router lo tienes que meter en medio del piso. No, el router siempre está... En la pared que da al vecino o da al comedor, porque es donde está la entrada del teléfono, donde hemos tenido siempre toda la vida. No vamos a poner el router donde nos diga la compañía de telecomunicaciones, y por eso a veces no el router y el wifi no llega a todas las habitaciones porque está al principio de la casa. O sea, ese es un de los problemas que se han encontrado las compañías y que están luchando contra ello. ¿Y qué hacen? No te preocupes, hay que meter repetidores de casa en casa. Eliminar los repetidores. Los repetidores son como un enchufe que lo conectas en cualquier enchufe de la habitación y lleva dos cuernos, ¿vale? Y lo que hace eso es una antena pequeña de 5,1 gigahercios, los nuevos, que eso es una bomba de relojería, es el no dormir, ¿vale? El no dormir es niños pequeños llorando sin parar por la noche. Papás modernos que estáis conectados, infraconectados. Si el niño llora, no le deis pastillas como están vendiendo para que se calme, no lo están sedando. No, buscar la fuente donde viene el problema. Desconectar alarmas, porque seguro que están encendidas, aunque estén apagadas, están encendidas los sensores. Muchas casas tienen una antena que conecta a la, ¿cómo se llama? A la centralita, aunque tú te tengas desconectada la antena, tienes una antena GSM que está emitiendo y está pegando un barrido hacia la compañía. O sea, me vengo a referir que tienes otra antena dentro de casa que tú no lo sabes, ¿vale? Todas estas empresas inalámbricas como Securitas Direct, que nos han puesto, digamos, que nos van a asesinar por la noche y tenemos que meter alarma Securitas Direct porque vamos a fenecer, nos van a robar por todos lados. Ha aumentado el pánico. Todo el mundo está metiendo alarmas de este tipo y la verdad es que la gente se está metiendo, no sabéis la cantidad de basura que se está metiendo porque todo es inalámbrico. Y hay gente que duerme con las alarmas encendidas. O sea, es algo bárbaro lo que está pasando. Por eso me vengo a referir que hay que tomar medidas de tipo precatorias. O sea, todos esos elementos emiten radiaciones. Mucha gente no lo sabe. Miraros los prospectos de las cosas que compréis. Cuando ponga una M, una H y una Z, son radiaciones, son megahercios, ¿vale? Eso son radiaciones. Eso es lo que tenéis que ver y lo que metéis en casa. Por eso, iros saltando con estas cosas. Después, también tenemos lo que son los teléfonos inalámbricos. Pasa, los teléfonos inalámbricos prácticamente están desapareciendo, pues porque todo el mundo ya utiliza el móvil, ¿vale? Y de aquí a unos años creo que también incluso va a desaparecer el famoso router Wi-Fi, porque todos tenemos el móvil, servirá de router y servirá de todo. Ya tendremos datos ilimitados de todos lados y prácticamente esto es lo que creo que pasará con el tiempo, ¿vale? Después, lo que tenemos también que produce muchos problemas son los contadores inteligentes, pero no porque emita radiaciones, sino porque emite armónicos o electricidad sucia. Daros cuenta que por eso le llaman inteligente. Ahora que la electricidad va tan barata, ¿vale? Como podéis ver, que nos han metido un... Bueno, no lo sé. No sé cuánto está ahora. Debe estar a los 280, si no me equivoco, el megavatio o algo por el estilo. No sé si por ahí andará, no quiero meter la mano en el fuego. Y el otro día que estaba pasando por las afueras de Zaragoza, veía, habían 34 molinos de viento y solo funcionaban dos. Y mi pregunta es, ¿están de mantenimiento? No pueden estar tantos de mantenimiento. Resulta que la energía nuclear tiene, ¿cómo se llama? Tiene frecuencia de paso, hay un bypass, la energía nuclear no puede parar. Y claro, los molinos tienen que parar porque... Luego dicen que no hay energía en este país. O sea, señores, nos están tomando el pelo. Nosotros no, ¿eh? Que nosotros vamos de otro guerrero. Pero que me vengo a referir que todo este tema de, por ejemplo, de las... ¿cómo se llama? De las... de la electricidad sucia, del contador este inteligente, el de ruedecita... Él contaba el consumo, pero el que contador inteligente está contando los consumos fantasma. ¿Cuáles son los consumos fantasma? Todo lo que está conectado a la red eléctrica, todo lo que está enchufado está contaminando. Eso Luis lo sabe, que ha sido electricista y lo ha visto muchísimas veces, que estando apagada cualquier electrodoméstico, pero estando conectado a la red eléctrica, está contaminando el ambiente de nuestra casa. Pensar en cuántas cosas tenemos conectadas en casa. O que me dirá uno, es que no tenemos que ir desconectando. Bueno, ponemos una regleta o un enchufe en la pared con un interruptor, cerramos ahí, no hace falta que desconectemos. Y eso vale simplemente 2,5 euros. Pero es que el contador inteligente, ¿cómo sabe todo esto? ¿Por qué es inteligente? Bueno, porque le han montado un software e inteligencia artificial, porque, por ejemplo, si yo estoy... viendo una película de Netflix, el contador inteligente sabe que estoy gastando Netflix porque el reproductor o la conexión de Netflix tiene una potencia de consumo y saben por ahí que tengo una marca Siemens. Ellos tienen una lista de neveras con lo que consume cada modelo de nevera y saben que yo a ciertas horas de la noche enciendo la nevera o la lavadora de esta marca y saben lo que voy consumiendo. ¿Por qué? Porque ellos van... El contador inteligente está dando un barrido por toda nuestra casa, por dentro de la conexión eléctrica. ¿Qué pasa con esto? Más nerviosismo, nos tenemos que separar más del cableado eléctrico, estamos más rígidos, descansamos peor y lo que es más, que ahora igual la gente pues sí que me va a escuchar, os podéis ahorrar 170 € al año o $180. Pues la verdad que eso puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque el contador, por eso le llaman inteligente, porque lo que no contaba el de ruedecita, el inteligente lo hace. Porque las compañías eléctricas quieren, digamos, aprovechar al máximo todo esto. Y luego una de las cosas muy importantes, que también es muy interesante, la electricidad sucia lo que hace es acortar la vida de los electrodomésticos. Porque crea armónicos y al final acaban rompiéndose los circuitos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me vengo a referir que ahí también se puede meter un filtro de frecuencias, un filtro para el PLC, que lo que te deja, que lo que hace la electricidad sucia, que sería esto, te lo deja a los 50 hercios o 60, depende de donde estemos, te lo deja limpio y ahí tendríamos, digamos, otra solución adecuada a ese elemento que prácticamente está desconocido. Daros cuenta que el cuadro eléctrico que tenemos a la entrada de nuestra vivienda es el cerebro, el ordenador eléctrico de la casa. Ahí nosotros podemos apagar y encender a nuestro gusto. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre a cada magnetotérmico para cortar que el contador no me entre, no me inspeccione lo que yo estoy consumiendo, cuando porque no me interesa a mí que tampoco sepan esto ni me contamine, digamos, toda mi zona, ¿no? O sea, si yo corto en la puerta de entrada, donde tengo detrás de la puerta, donde tengo todos los breakers o los conectores o los magnetos, yo ahí voy cortando y, por ejemplo, si yo estoy en la cocina pero no utilizo ni el horno ni la vitrocerámica, bajo el magnetotérmico, yo estoy ahí cocinando, haciendo mis verduritas, haciendo mis cosas y hasta, y cuando lo quiero, en vez de encenderlo ahí, voy al cuadro y enciendo, digamos, el electrodoméstico que toque. Por ejemplo, la lavadora o la lavavajilla, pues si no lo estoy utilizando, lo bajo de los magnetos. Después, por la noche, podemos bajar todos y dormir sin luz. No me diréis, oh, que no se puede dormir sin luz. Probarlo porque es un mundo aparte, ¿de acuerdo? Y recomiendo conectar un magnetotérmico a la nevera, porque es una de las cosas que no se tiene que dejar, digamos, sin luz, ¿no? Pero lo demás lo puedo bajar y probarlo, ¿eh? La verdad que dormiréis mucho mejor. Y esas son soluciones que las tenemos, a grueso modo, muy cerca. Para el tema de las antenas, pues bueno, por el tema de las antenas dependerá lo que tengamos, ¿vale? Cerca, también la distancia lo es todo. Podemos meter mosquiteras metálicas, ¿vale? En una ventana. Por eso nos servirá que podemos abrir la ventana y nos va a entrar aire fresco, pero las radiaciones no van a pasar por el agujero tan pequeño de la mosquitera metálica o de aluminio y por ahí se deshace y se convierte en electricidad estática. Esa es una buena barrera económica para poder esto. Quien tenga persianas de aluminio, lamas de aluminio, pues es una buena barrera para, digamos, la radiación electromagnética que viene del exterior, ¿de acuerdo? Los marcos de aluminio, los de madera no, y sobre todo los que tengan marcos de PVC, cuidado, porque el plástico es como papel de fumar, por ahí entra todo, ¿de acuerdo? O sea que si tenéis que poner estos elementos, el aluminio hoy en día es el mejor material de protección para estos temas, o por ejemplo, como empresas alemanas, austríacas, que están haciendo fachadas de zinc, ¿vale? Porque el zinc también es un buen blindaje, sobre todo para fachadas, ¿no? Pues así ya por fuera de la calle estamos infraconectados, pero cuando estoy dentro de casa estoy, digamos, pues no sé, estoy en otro mundo, en mi mundo, con mi familia, con los míos, etcétera, etcétera, y descansando, porque si no descansamos, al día siguiente vamos a estar jodidos, no, lo que viene después. Y estas soluciones, como la pintura de grafito, que no tiene nada que ver con el óxido de grafeno, que mucha gente dice, ah, que no quiero que me metáis esto en casa. No tiene nada que ver, el grafito es carbón, es el lápiz que dibujamos cuando íbamos a escuela o que dibujamos alguna vez o tomamos notas. Eso es carbón normal, es totalmente inocuo. Pero como es muy conductivo, lo que hace es de una barrera. Claro, no vas a poner una chapa de aluminio en el comedor. Bueno, sí, algún metalero y tal, igual sí que le ponga, ¿no? Pero la pintura va muy bien porque luego la pintamos con la pintura adecuada y ahí nadie sabe que está protegida esa vivienda y podemos tener una casa normal y corriente. Eso sí, esa pintura tiene que ir con unas somas de tierra porque si no se carga, dependiendo dónde está puesta ese tipo de pinturas, y te puede llegar a doler la cabeza, ¿de acuerdo? Porque sabéis que, bueno, muchos no lo sabéis, algunos sí, esta pintura funciona por rebote, ¿vale? Es una barrera y lo reflexiona hacia la fuente, otra lo absorbe y otra la convierten en pequeña electricidad estática. Esa estática es la que nos va quizá a doler la cabeza si se carga. Ya sabéis que la toma de tierra es muy importante, que tengamos en casa una buena toma de tierra como otra solución para la contaminación electromagnética, no para que nos salten los magnetotérmicos como la mayoría de electricistas en este país, sino que la toma de tierra es un elemento natural para que la electricidad vaya a hacer tierra y bajemos un poco, digamos, el nivel de contaminación eléctrica dentro de nuestra casa. Pues la pintura le pasa exactamente lo mismo. Tenemos que conectarla a una toma de tierra para que pueda, pero no tiene nada que ver con la, digamos, fuente de 110 o 220 que podamos tener voltios, porque no tiene nada que ver con, digamos, una electricidad, digamos, estática o que se está cargando ahí, que es muy poca, ¿no? Pero que te puede llegar a doler la cabeza. Con este tipo de materiales que tenemos al de esto, que yo mismo he podido comprobar, funcionan perfectamente, se reduce la radiación, cosa que ahora... Ah, sobre todo una de las cosas muy importantes, no me quiero despedir sin hablar de ello, es que no compremos ni orgonitas, ni collares, ni no sé, toda clase de elementos que te dicen que va a englobar esto o te va a poner en una nube o te va a proteger ahí de no sé qué. Nunca dejes tu salud con un dispositivo que prácticamente ya ha comprobado de que no funciona, ¿vale? Lo que funciona son blindajes y que se pueden comprobar. O sea, es tan fácil como poner el medidor y ves cómo baja. O sea, simplemente coges una hoja de aluminio, la pones delante de un router o de un teléfono móvil y la radiación baja con cualquier elemento que tú puedas medir, incluso hasta con el móvil. Pero una orgonita, cualquier tipo de dispositivo de estos así, como vamos a llamarle milagroso, pues la verdad, estamos en el siglo XXI y estos pues, prácticamente no tienen cabida en este mundo sintético. En otros temas quizás sí que funcionen, pero en el tema de la contaminación electromagnética no os gastéis el dinero en estos dispositivos porque vais a tener el mismo problema. Y esta sería, a grueso modo, digamos, lo que podemos hacer por nuestro propio... Hay más cosas, ¿no? Pero bueno, sería muy extenso hablar cada una de ellas, ¿no? Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, pues ahí estamos.
Sí, Joan Carles, si quieres también en GigaEarth, parte de esos productos antes los tenías, ¿los sigues teniendo, la pintura y las mallas?
Sí, sí, sí. Yo todo lo que tengo en mi página, porque a veces al principio, pues yo solo me dedicaba al tema de las mediciones y tal, y al final me he dedicado a hacer los propios blindajes porque lo he dado a hacer a terceras personas, han hecho mal el trabajo y la verdad, pues la gente no entiende. O sea, no entiende porque no es su... No, o sea, una pintura de grafito no es una pintura normal y corriente, es un blindaje. Eso que quede muy claro. Muchos le meten agua, muchos hacen unas cosas, no conectan las tomas de tierra, luego no lo comprueban, luego pintan, digamos, el objeto metálico y luego cuando vas a encender la luz te electrocutas, porque claro, conecta la electricidad de 220 con el grafito, como ha pasado en una casa, y bueno, al final tienes que hacer... Por eso me vengo a referir que al final me dijeron, oye, Joan Carles, ¿qué nos recomiendas? ¿Por qué no me recomiendas algo y tal? Al final, para amigos y clientes, lo tengo puesto ahí en la página y todo lo que está ahí lo he probado yo personalmente y os puedo decir que funciona. Y lo tengo ahí, tengo las pinturas, como también hay algo de ropa, porque de aquí en adelante habrá que ir, digamos, protegido, ya como nos ponemos... Ya no es una ropa talibán como era al principio, que parecía aquello muy raro. Ahora ya llevas una prenda y no sabes si es normal o es contra la contaminación electromagnética, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, pues hay telas, hay mallas, hay pinturas de grafito, hay conexiones, hay bioswitch, que son los desconectores para poder dormir mejor por las noches, los filtros que he comentado antes. O sea, toda una serie de que lo podéis encontrar ahí, en donde aquí debajo donde pone mi nombre, gigaes.es, y ahí pues tenéis, y también, pues claro, cómo no, si tenéis alguna duda al respecto, pues me comunicáis y yo gustosamente os atenderé.
¿Y tienes algún taller previsto o alguna cosa, algún evento cercano?
Estoy preparando cosas, pero estoy absorbido, estoy haciendo conferencias bastantes, porque la verdad la gente, pues ahora que ya nos podemos mover, pues ya nos podemos desplazar, y la gente pues quiere estar más cercana a la hora, porque hasta ahora hemos tenido, bueno, lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, tenemos el medio que estamos aquí ahora, pues delante de la cámara y de esto, pero ya sabes tú que el calor humano, el poder abrazarse y el poder, cómo no, dar algún beso, siempre es muy de agradecer, y poder disfrutar de la compañía de tus semejantes, pues, y de amigos, cómo no, que hace tiempo que no ves. Pues la verdad estoy bastante ocupado, pero pronto voy a hacer talleres en directo, o sea, personalizados incluso, que también ya los estoy haciendo. Y también, digamos, en alguna ciudad, pues ya estamos montando algún taller para poder estar más cerca de la gente.
Por aquí nos dice, Itza nos dice, hola, ¿es por eso que las películas toman como locos a los que se ponen un sombrero de aluminio?
Bueno, porque es curioso, Itza, es muy buena la pregunta, porque lo del gorro de aluminio, la verdad, puede ser una tontería, pero funciona, ¿eh? Lo que pasa es que no hace falta que vayamos con el gorro por la calle. Pero si tú tienes un elemento, cuando tienes muy dolor de cabeza, te pones el gorrito de aluminio y la verdad es que el dolor de cabeza desaparece. Mucha gente, y yo lo he podido comprobar incluso, lo que pasa es que hoy en día tenemos otras cosas. ¿Qué es el gorro de aluminio? El gorro de aluminio es una pantalla, es un blindaje. Lo que pasa que, claro, tampoco hay que hacer un gorro de aluminio con una punta aquí arriba que parece un pitufo aluminizado, porque luego al final, ya sabes tú que los sintéticos, que digo yo, aprovechan esto para desprestigiar y reírse de la gente que lo está pasando mal, ¿no?
Entonces lo suyo sería pillar una gorra de estas normales, de béisbol o
sí,
de
las... Sí, 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 las hay, ¿eh? Y tú las llevas, sí, sí, no, y se hacen, ¿eh? Y se hacen, se pone la de esto. Lo que pasa que también nos grabaron dando ese consejo de desmontar una gorra y poner una... Desmonté una lata de Coca-Cola metiéndola por ahí y nos cazaron ahí diciendo, mira, está vendiendo aquí gorras contra la... Y bueno, en fin, desprestigio y poco conocimiento de gente que lo está pasando mal. Y que son soluciones baratas y que la gente se puede aprovechar, y ¿por qué no? Si las personas que están en un ambiente, vamos a llamarle tóxico, un ambiente, digamos, muy cargado, tienes que tirar de herramientas, aunque sean caseras. Que, oye, y que dé igual lo que diga la gente. Lo importante es tu salud, y eso es lo primero.
Vale, bueno, pues estoy esperando más preguntas por aquí, a ver si me cae alguna. Luego empezaréis a preguntar en el último minuto final cuando vayamos a cerrar. O sea que si queréis hacer alguna pregunta, realmente ese es el momento. Están entrando. Vale, está tampoco ahí. Joan Carlos, yo te iba a decir entonces, Nikola Tesla, cuando él inventó ese sistema Wi-Fi o Bluetooth o inalámbrico, que a través de antenas los coches, a través de una onda de radio, podía convertirlo en electricidad, ¿no sería eso lo que tendríamos que ir, a lo que hablaba Nikola Tesla, o eso es mentira también?
A ver, Nikola Tesla fue un visionario y tal, pero poca cosa más. Pero parece que lo hemos hecho un dios. En algunos sitios parece que lo ha inventado todo él. No hay ningún otro inventor. Él lo ha inventado todo. Daros cuenta que gracias, ya digo a Dios, digo al universo, menos mal que muchos inventos de Nikola Tesla no se llevaron a cabo. Si no, hoy en día prácticamente igual no estaríamos hablando aquí. Por ejemplo, el tema de la electricidad inalámbrica, que lo están testeando en Australia, Nueva Zelanda, no sé cómo ha funcionado y tal. Cuidado con este tema, porque la radiación de la electricidad inalámbrica puede llegar a 15 kilómetros de distancia, ¿vale? O sea, que ahí tenemos un problema incluso de cambio de ionización de la atmósfera. Y eso ya no es ciencia ficción, eso sería ya, digamos, un tema bastante serio, porque si eso... saben que se puede hacer negocio y reducir costes, que no nos escuchen, ojalá no vean este canal, bueno, no lo van a ver, eso está claro, porque ellos no son de ese tema, pero cuidado con este tema. Simplemente, por la tecnología, viendo ya, conociendo muy bien a Edison y conociendo muy bien a Tesla, yo me quedo con la corriente continua de Edison. Y tú sabes por qué te lo digo, porque si ahora yo dibujo una línea recta, estamos tranquilos, pero si yo dibujo esto y encima la mando así, eso crea, digamos, un nerviosismo total. O sea, que a partir de aquí, Fürstenberg, con el libro este que nos puso en nuestras manos, la verdad que lo que pone ahí, la verdad, es que es un tema a tener muy en cuenta y a partir de ahí tenemos problemas. ¿En dónde hace más daño la radiación de una antena telefónica? ¿Cerca de ella o a la distancia? No, no es tonta la pregunta. Es muy buena. La antena telefónica hace más daño cuando tú estás cerca de una antena de telefonía, no cuando estás lejos. Date cuenta que uno de los estudios que decía, el estudio de Interfón, decía que no afectaba a las mujeres embarazadas si estabas a más de 700 metros de la antena. Digo, pues anda que el estudio se las trae buena. Un estudio patrocinado por Vodafone. Pues yo a partir de esos 700 metros es donde digo que tiene que estar la gente a esa distancia. Porque te llega la cobertura, puedes llamar, puedes incluso conectarte a internet, pero no te va a afectar la radiación. En cambio, si tú estás cerca de esa antena, sí que te va a afectar esa antena, por supuesto.
Excelente vídeo. Pregunta, ¿es cierto que las lámparas de las calles también tienen antenas?
Sí, en algunos países, Estados Unidos y Inglaterra y Nueva Zelanda, me parece que también en algunos sitios sí que las tienen. De hecho, en algunas ciudades de aquí están en piloto. Daros cuenta que la banda de 700 MHz, la ciudad piloto, la única que hay aquí en España es Alcázar de San Juan, ¿de acuerdo? Y ahí están experimentando con esto y ahí sí que van a funcionar las lámparas. Digamos, las farolas van a tener, digamos, aplicadas para los coches sin conductor, para los autobuses sin conductor, para los barrenderos sin conductor, bueno, para los carritos sin barrendero, etcétera, etcétera. Todo esto van a ser pequeñas antenas, que es ahí donde se va. Ahí el problema del 5G será aquí, porque la de 700 MHz, esta de las farolas, van a entrar dentro de las casas. O sea, no. Ahora, por ejemplo, el 5G, si lo tienes a menos de 100 metros es un problema, pero si lo tienes a más de 100 metros, en cuanto entra dentro de casa se difumina, desaparece prácticamente. Pero la de 700 MHz, bueno, esa entra por todos lados. Pero la buena noticia es que lo que protege el 5G también protege lo de 700. O sea, que quien haga un blindaje lo va a tener protegido por lo que venga. O sea, que por eso no os preocupéis. O sea, que por este tema, sí que va a haber el problema de los que viven en el último piso, van a tener más problemas, y los que vivan en el primer piso y segundo, con las farolas, no va a ser en todos lados, va a ser en los sitios donde pasen más, digamos, donde haya más gente y donde haya, digamos, más conectividad, digamos, de transporte, etcétera, etcétera. Ahí sí que vamos a tener problemas de ese tipo de radiación. Pero por los demás sitios habrá que ir viendo cómo se desarrolla esto, porque también eso es nuevo para ellos, ¿eh? Ellos aprenden de otros países, pero es que Europa no es lo mismo que América, porque aquí vivimos en panales de abejas, que son edificios, y en América la mayoría de sitios son casas adosadas y sueltas, ¿ven? Y ahí pues es bien. Más complejo y es más inalámbrico.
Pues, Joan Carles, hemos llegado ya a la hora. Tenemos que dar paso al siguiente ponente. Pues ha sido un gusto y un placer volverte a tener. Y supongo que de aquí en 15 días, otra vez otro vídeo, yo te digo la fecha para ver el hueco que tengo. Y si te va bien, pues seguimos hablando del tema.
¿Cómo no? Un abrazo.
Pues venga, muchas gracias, Joan Carles.
Chao, chao. Hasta luego. Adiós.
Bueno, familia, ahora vamos con Carmen.